A los 90 años falleció Miguel Amunátegui Monkeberg, fundador de Renovación Nacional e integrante de la histórica Comisión Valech. Hoy en el Teatro Oriente serán velados los restos del reconocido actor, locutor y comediante chileno Julio Jung, que falleció a los 84 años. Con 20 disparos fue asesinado un hombre en plena vía pública en la comuna de Cerro Navia. Al menos 5 delincuentes realizaron un turbazo en un domicilio en Ñuñoa. Una de las víctimas era un hombre de 84 años. Falleció la mujer que se mantenía en riesgo vital tras ser baleada en la cabeza en San Pedro de la Paz. La Brigada de Homicidios de la PDI investiga la muerte de un niño de 4 años, cuyo cuerpo fue encontrado en un embalse de regadío en la localidad de Coihueco, en la región de Ñuble. Sin incidentes terminó la marcha contra los posibles indultos presidenciales que fue convocada en Santiago y que llegó hasta las cercanías del Palacio de la Moneda. El gobierno solicitó por pérdida de confianza la renuncia de Manaji Pakarati, ex embajadora de Chile en Nueva Zelanda, a su cargo. La oposición se reunirá mañana en un nuevo cónclave para articular una respuesta conjunta frente a la mega reforma del gobierno que se votará en el Senado. Diputados del Partido Socialista cuestionaron los panfletos difundidos por la mesa directiva de la colectividad que ridiculizan la figura del presidente José Antonio Kast. Opiniones divididas generaron los resultados de la encuesta de Cifra, donde un 50% apoya el plan de seguridad presentado por el ministro Martín Arrau. La oposición endureció las críticas al Servicio de Impuestos Internos por exigir pago de IVA a apuestas online. Compararon la medida con tributar al narcotráfico. En noticias del mundo, a horas del balotaje presidencial en Perú, la justicia envió a juicio al candidato Roberto Sánchez por presunta declaración falsa en el financiamiento de su partido. Suben a 12 las personas baleadas cerca de un festival en Toledo, Ohio. La policía mantiene un amplio operativo para dar con los responsables. En el deporte, Universidad de Chile ante Audax Italiano y Deportes La Serena frente a Unión La Calera definen hoy el último clasificado por las semifinales de la Copa de la Liga. Y en otros deportes, hoy desde las 9 de la mañana en Monte Carlo se disputa el Gran Premio de Mónaco, sexta fecha de la temporada de la Fórmula 1.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
Con Claro, sé el primero en disfrutar el fútbol en 4K. Fotón Camiones, potencia que redefine.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
8:03 a.m.
¿Cómo están ustedes? Sean todos muy bienvenidos. Comienza aquí la edición matinal de Radiograma en esta jornada de domingo 7 de junio de 2026. Saludamos a las 43 estaciones de Biobío, la radio en todo el país, que ya están unidas para informarse de lo último que ha ocurrido en materia informativa en Chile y el mundo. Va nuestro saludo también a esta hora a quienes se conectan a través de nuestra señal en internet, que es biobiochile.cl. Revisamos rápidamente el informe del tiempo, que es lo que se espera para hoy en la capital de nuestro país, en Santiago. A esta hora hay 3.3 grados, el cielo está despejado. Se espera que se mantenga la bruma durante esta mañana y el cielo despejado por la tarde. La temperatura máxima hoy en Santiago será de 21 grados. En la región de Valparaíso, a esta hora el cielo está despejado, la temperatura alcanza los 8 grados. Esta misma condición se mantendrá durante gran parte de la jornada. Ya por la noche el pronóstico dice despejado, variando a nubosidad parcial. En la región de Valparaíso la máxima hoy será de 17 grados. Más al sur, en la región del Biobío, en Concepción a esta hora la temperatura alcanza los 7 grados, cielo despejado. Nublado y neblina, dice el pronóstico para esta mañana. Ya por la tarde y noche, cielo con nubosidad parcial en la capital penquista. Para Concepción, hoy la máxima será de 15 grados. Ahora sí vamos al detalle de las noticias. Se lo adelantábamos en nuestros titulares. Con 20 disparos fue asesinado un hombre mientras salía de su casa en plena vía pública. Esto ocurrió en la comuna de Cerro Navia. Mientras que en Ñuñoa, 5 asaltantes perpetraron un turbazo en un domicilio de esa comuna. Una de las víctimas fue maniatada. Los detalles los tiene Jorge Villegas.
La mañana de este sábado, mientras la víctima, un hombre de 27 años, salía de su domicilio cerca de las 10 de la mañana en calle Venecia, fue abordado por un individuo movilizado a pie, quien tras interceptarlo, le disparó en 20 oportunidades, provocándole la muerte en el lugar. Tras el homicidio, se emitió una alerta por parte de vecinos a carabineros, quienes al llegar al lugar corroboraron el fallecimiento de la víctima y comenzaron a aislar el sitio del suceso para facilitar el trabajo policial. Con el paso de los minutos, la fiscalía terminó el trabajo de la policía de investigaciones para investigar el hecho. El subcomisario Manuel Arévalo de la Brigada Homicidio Centro Norte de la Policía de Investigaciones confirmó estos antecedentes.
Hoy en hora de la mañana una persona de sexo masculino, nacionalidad chilena, mayor de edad, fue interceptado en la comuna de Cerro Navia por un sujeto desconocido de quien actualmente se está trabajando en su indemnización, quien le da muerte con múltiples impactos balísticos.
La dinámica preliminar de los hechos abrió la posibilidad de que el crimen se trata de un presunto ajuste de cuentas o de un homicidio por encargo, lo que debe ser aclarado por parte del Ministerio Público y la Policía de Investigaciones. De parte de la Fiscalía, el fiscal del equipo contra el crimen organizado y homicidios, Nicolás Núñez, entregó mayores detalles.
En cuanto a la dinámica, podemos señalar que la víctima es un sujeto de sexo masculino, de nacionalidad chilena, que se encontraba saliendo de su domicilio y fue interceptado a pie por un sujeto y que le habría propinado diversos disparos con un arma de fuego.
El Ministerio Público determinó el trabajo de la Brigada de Homicidios Centro Norte de la Policía de Investigaciones en coordinación con la Fiscalía del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios. En otras informaciones, la tarde de este sábado se perpetró un violento turbazo en un domicilio en la calle El Salitre de la comuna de Ñuñoa. Fueron al menos 5 los individuos quienes, movilizados en un vehículo, forzaron el portón de entrada e ingresaron violentamente a la vivienda. En el lugar, una mujer fue maniatada y un adulto mayor de 82 años resultó con lesiones leves tras el asalto. La comisaria Kelly Contreras, de la Brigada Investigadora de Robos Oriente de la Policía de Investigaciones, recalcó la violencia con la que actuaron los asaltantes.
A través de la modalidad turbazo, ingresaron a un domicilio alrededor de 5 personas, adolescentes, alrededor de 16 a 20 años, muy violentos. En el domicilio habían 3 víctimas, una de las cuales tenía 82 años. Lo sentaron en una silla, lo taparon con una manta.
La Policía de Investigaciones quedó a cargo de las diligencias para lograr identificar y dar con el paradero de los asaltantes.
8 de la mañana, 7 minutos.
Durante la jornada de ayer fueron entregados a sus familiares los cuerpos de Ninoska Carvajal y Nachmia Escobar, que fueron las jóvenes que fallecieron tras la balacera registrada en el sector de Santa Teresa, en Rodelillo, el pasado miércoles en la comuna de Valparaíso. El procedimiento se había retrasado durante la jornada previa debido a las diligencias del Servicio Médico Legal y a la paralización que afectó a este mismo organismo, situación que generó molestia entre familiares que esperaban retirar antes los cuerpos. Detalles con Aníbal Rosales desde la región de Valparaíso.
El Servicio Médico Legal de Valparaíso entregó durante la tarde de este sábado los cuerpos de Ninoska Carvajal y Nashmira Escobar, las dos jóvenes fallecidas tras la balacera registrada la noche de este miércoles 3 de junio en el sector Santa Teresa de Rodelillo. El cuerpo de Ninoska Carvajal fue entregado a las 15 horas y trasladado para ser velado en un domicilio del pasaje 9 de julio en Rodelillo. En tanto, el cuerpo de Nashmira Escobar fue entregado a las 16 horas para ser velado en la sede social de la población básica, también en el mismo sector porteño. Anteriormente, la entrega de las jóvenes habría sido retrasada por diligencias del Servicio Médico Legal y por trámites administrativos asociados al procedimiento. De acuerdo con los antecedentes entregados por la autoridad regional, una de las demoras estuvo vinculada a la movilización del Servicio Médico Legal, mientras que en el otro caso existían gestiones pendientes ante el organismo. Este retraso generó molestia entre los cercanos de las víctimas, quienes esperaban retirar los cuerpos durante la jornada previa para comenzar las ceremonias fúnebres. Jesús Escobar, hermano de Nashmia, sostuvo que la familia enfrentó faltas de certezas durante el proceso y cuestionó las expectativas expectativas generadas respecto a la entrega de los restos.
Como familia estamos bastante afectados en sí con él y de toda la tramitación que se ha tenido que hacer de por medio. Igual. Mi hermana iba a buscar el carnet de mi sobrina chica que tiene 4 años para llevarla a control médico al otro día. Sí o sí tenía que pasar como la avenida principal, por lo cual ahí ella salió afectada.
En esa misma línea, familiares insistieron que las jóvenes no tenían vinculación con hechos delictuales. Constanza Sepúlveda, hermana de Ninoska Carvajal, señaló que no se trató de un ajuste de cuentas y afirmó que su hermana caminaba por el sector junto a familiares cuando fue alcanzada por los disparos.
Mi hermana no tenía nada que ver ahí. No somos traficantes, como han dicho. No es ajuste de cuentas. Mi hermana iba a la casa caminando con su pololo y su papá.
Desde la delegación presidencial regional, el delegado Manuel Millones confirmó reuniones con las familias y señaló que los funerales no presentaron un riesgo especial, aunque aseguró el resguardo en el retiro de los cuerpos y en los velorios. Además, indicó que el gobierno evalúa incorporar a Rodelillo a un plan especial de seguridad, mientras la Policía de Investigaciones mantiene la investigación por instrucción de la Fiscalía y los 7 heridos tras la balacera permanecen estables en el Hospital Carlos Van Buren. Desde la región de Valparaíso, Bío Bío la radio.
8 de la mañana, 10 minutos.
Carabineros de la sección OS7 de Loa detuvo a un ciudadano extranjero cuando retiraba drogas en plena frontera, las que fueron dejadas por otros traficantes. Nos informa Arturo Larraín.
Para los traficantes que se les ha ido cerrando el paso para ingresar drogas a nuestro país, han buscado nuevas fórmulas que les permitan continuar con su negocio ilícito. Es así como carabineros de la sección OS7 de Loa han confirmado que estos traficantes utilizan la gran cantidad de quebradas que hay en el desierto para dejar drogas y que posteriormente otros la vayan a retirar. El último informe señala que personal de la sección OS7 de Carabineros que estaba precisamente en la frontera, en pleno desierto, observaron a la distancia un móvil. Este se dirigió a una pequeña quebrada y observaron que el conductor sacó una gran cantidad de bultos ingresándolo a su vehículo. Los policías se acercaron al lugar y comprobaron que precisamente se trataba de un ciudadano de nacionalidad colombiana que había ingresado exactamente 465 kilos de droga, esto es marihuana, a valor de 900 millones de pesos. El individuo fue detenido y puesto a disposición del tribunal correspondiente. La conclusión de carabineros es que los traficantes dejaron esta droga en ese sector y avisaron a otro para que lo retiraran y continuaran con la venta ilícita de estos productos en diferentes ciudades de nuestro país. Lamentablemente, indicaron los policías, son tantas las quebradas que cuesta ubicarlas cada una de ellas, pero estos permanentes controles y tráficos están evitando que precisamente la droga continúe su camino a lo largo de nuestro país. En Calama, Bío Bío, la radio.
La información está primero en Radiograma.
La fuerza de Fotón Camiones no solo mueve carga, también evoluciona. Evoluciona con Miller para moverse con agilidad, Aumark para responder con eficiencia, Auman para asumir trabajos de mayor exigencia y el tracto camión Galaxy para los grandes desafíos del camino. Todo con el respaldo de una red de postventa que te acompaña de Arica a Punta Arenas. Fotón Camiones, potencia que redefine el camino.
De la mañana, 12 minutos.
Sin incidentes, terminó la marcha por los derechos humanos en Santiago en rechazo a los eventuales indultos presidenciales por parte del gobierno del presidente José Antonio Kast a condenados por violaciones a los derechos humanos en dictadura y en el denominado estallido social. Según la organización, cerca de 1,000 personas participaron durante la jornada y además anunciaron nuevas manifestaciones. Los detalles en el informe de Juan Oportot.
Durante la jornada de ayer sábado por la mañana, cerca de 1,000 personas asistieron a la marcha por los derechos humanos y contra la impunidad en Santiago, la cual comenzó pasada las 10 de la mañana desde las afueras del Metro Baquedano. Convocada por la Coordinadora Nacional de Organizaciones de Derechos Humanos y Sociales, en conjunto con la Mesa de Derechos Humanos por una Vida Digna, la manifestación rechazó los posibles indultos del gobierno a personas condenadas por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura y por delitos asociados al estallido social. Aunque la jornada se desarrolló sin incidentes, se desplegó un fuerte contingente policial que incluyó carros antidisturbios, vehículos motorizados y agentes de diálogo. A la marcha se sumaron agrupaciones como la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, la Red de Sobrevivientes del Estallido Social y la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos. La senadora Fabiola Campillay, quien preside la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Alta, valoró el tono pacífico de la movilización y acusó al Ejecutivo de impulsar una arremetida a favor de la impunidad.
Yo lo dije y lo reitero, la paz social no se logra dándole un perdonazo a quienes en su momento asesinaron, torturaron, desaparecieron a nuestra gente, a nuestros chilenos y chilenas.
Maximiliano Montes, coordinador de la Secretaría de Memoria y Derechos Humanos de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, llamó a estar alerta ante las posibles acciones del gobierno de José Antonio Kast respecto a los derechos humanos, donde apuntó directamente a las reestructuraciones que ha sufrido el Plan Nacional de Búsqueda.
Hacemos un llamado al presidente de la República para que no siga recortando programas de derechos humanos, para que no acabe con el Plan Nacional de Búsqueda, porque es deber del Estado poder buscar a quien ellos mismos desaparecieron.
Por su parte, la presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, Alicia Lira Matus, calificó de repugnantes y condenables las declaraciones del ministro de Justicia, Fernando Rabat. En una entrevista con CNN Chile, el ministro no había descartado indultar a condenados por delitos de extrema gravedad, incluyendo a violadores de derechos humanos y violadores de menores.
Los niños y niñas son los más preciados, los más indefensos que tenemos, y permitir indultar a ese tipo de criminales demuestra la política que lleva a no tener respeto por los valores de la vida.
Finalmente, las organizaciones anunciaron que las protestas continuarán durante los próximos meses.
8 de la mañana, 15 minutos.
Las manifestaciones volvieron a instalarse en el centro del debate político. El pasado 3 de junio, una marcha estudiantil convocada por la CONFECH reunió a miles de personas en Santiago para expresar su rechazo al proyecto de escuelas protegidas, al Plan de Reconstrucción Nacional y también a otras iniciativas impulsadas por el gobierno. En ese contexto, surgió el debate sobre cómo debería prepararse un futuro gobierno para enfrentar movilizaciones sociales sin afectar el orden público ni el derecho a manifestarse. Durante los últimos días, el presidente Kast advirtió sobre la existencia de grupos que, a su juicio, buscan desestabilizar gobiernos democráticamente electos mediante presiones fuera de los canales institucionales. Desde el Partido Republicano, el diputado Stefan Schubert sostuvo que detrás de las manifestaciones existe un componente político que estaría impulsando este tipo de movilizaciones. Asimismo, afirmó que la principal preocupación de cualquier gobierno debe ser garantizar que la ciudad continúe funcionando con normalidad frente a este tipo de eventos.
Yo creo que detrás de esto hay un movimiento político que está impulsando el que distintas agrupaciones salgan a presionar a las calles. Yo creo que aquí lo que el gobierno ha señalado que va a hacer y lo que está haciendo desde ya es aplicar el derecho, es reconocer y resguardar el derecho a manifestarse, pero a la vez también reconocer el derecho a que la ciudad pueda seguir funcionando a pesar de que alguien quiera marchar.
Por su parte, el diputado del Partido Comunista, Luis Cuello, aseguró que su colectividad ha respaldado las manifestaciones sociales, aunque descartó que exista un llamado del partido para organizarlas o promoverlas.
Creo que lo que han hecho los estudiantes es una señal alentadora, y desde ese punto de vista nosotros, desde luego, como Partido Comunista, como oposición, apoyamos las manifestaciones que surgen desde el movimiento social. Entonces, como partido, nosotros no llamamos manifestaciones, eso lo hacen las organizaciones. Una cosa distinta es que nosotros la respaldemos.
Las declaraciones reflejan las distintas miradas que existen sobre el rol de las movilizaciones sociales y abre la discusión respecto a lo de la administración, que debería enfrentar eventuales protestas masivas, equilibrando el resguardo del orden público con el respeto al derecho a la manifestación.
Radiograma, el informativo más completo del país.
En Claro sabemos que los partidos se definen en los detalles. Por eso queremos que veas el fútbol como nunca antes, en 4K. Porque si eres cliente de Televisión Claro, tú serás el primero en disfrutar el nuevo canal Televisión 4K para ver los partidos con 4 veces más definición. Y si es que aún no lo eres, cámbiate al Doble Pack Premium de Claro y vive el fútbol como nunca antes. Claro, por ti cada día mejor.
Vigente del 1 de junio al 20 de julio de 2026. Términos y condiciones de la promoción en btr.com.
DCI presenta Festival Fauna Primavera 2026. Ya confirmaron tus bandas preferidas: The Strokes, New Order, FKA Twigs, Johnny Marr y muchos más. Y nosotros te confirmamos preventa exclusiva para clientes DCI. Compra tus entradas con 20% de descuento este 9 de junio en faunaprimavera.cl. Hazte cliente y vive las mejores experiencias con el banco que te prefiere a ti. DCI, seamos diferentes. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Revisa términos y condiciones en bci.cl.
8 de la mañana, 19 minutos.
El presidente de la República, José Antonio Kast, inició una nueva gira por el norte del país. Esto a casi cumplirse 90 días de que arrancó su gobierno. En Arica participó de la inauguración del Parque El Alto y de la alegoría por el asalto y toma del morro de la ciudad. Nos informa nuestra enviada especial a la zona norte del país, Bárbara Payal.
El presidente José Antonio Kast inició este sábado una gira de 3 días por el norte del país en la antesala de cumplir 90 días en La Moneda. La visita busca reforzar uno de los ejes que el gobierno ha intentado instalar durante sus primeros meses, el control fronterizo y la seguridad. De hecho, la principal actividad de la gira será este domingo en Chacayuta, donde el mandatario supervisará los avances en la excavación de zanjas con la meta de llegar a 30 kilómetros y entregará nuevos anuncios en materia migratoria. Sin embargo, la agenda presidencial comenzó durante este sábado en Arica con la inauguración del Parque El Alto. Se trata de un nuevo espacio público de 1,7 hectáreas, un proyecto ejecutado por el Serviu que contempló una inversión superior a los 7.200 millones de pesos. En ese contexto, el presidente hizo un llamado a la comunidad a cuidar los espacios públicos y a no dejarse amedrentar por la delincuencia y la violencia, recordando incluso el episodio de agresión que sufrió años atrás en Iquique.
No hay que destruir para cambiar la nación. No caigamos en eso, no caigamos en destruir nuestra patria. A mí me ha tocado, aquí también me tocó la violencia, así como me tocó en Iquique. ¿Y sacaron algo? Nada.
Por su parte, el alcalde de Arica, Orlando Vargas, valoró la presencia del mandatario en la región, aunque planteó que a poco de cumplirse 3 meses de gobierno, es momento de que los anuncios comiencen a traducirse en resultados concretos para la ciudadanía.
Para solicitarle que nos pueda traer alguna, más que promesa, hechos, ¿no? Hechos concretos, con fecha, más apoyo en infraestructura para hacer crecer esta ciudad.
Tras la ceremonia, el presidente asistió a una nueva representación histórico-patrimonial del asalto y toma del Morro de Arica, actividad que conmemora los 146 años de uno de los hitos más emblemáticos de la Guerra del Pacífico.
8 de la mañana, 21 minutos.
El plan operativo de seguridad presentado por el ministro Martín Arrau obtuvo un 50% de respaldo en la encuesta de Cifra, aunque solo un 4% cree que tendrá efectos en el corto plazo. Lo anterior en medio de reacciones políticas que oscilaron entre críticas por una supuesta desconexión del gobierno y además respaldos desde el oficialismo a la estrategia impulsada por el Ejecutivo. Nos informa Fernando Ríos.
En una nueva edición de la encuesta de Cifra se dio a conocer que el plan operativo de seguridad presentado esta semana por el ministro Martín Arrau obtuvo un 50% de apoyo. En contraste, tan solo un 4% cree que este tendrá un efecto en el corto plazo. Las cifras desencadenaron una serie de reacciones provenientes desde el mundo político. En una semana donde el Ministerio de Seguridad tuvo que enfrentar el escándalo que involucró la detención de un ejecutivo del Banco Santander, que terminó desarticulando uno de los pilares patrimoniales del Tren de Aragua. En ese contexto, el diputado PPD y miembro de la Comisión de Seguridad Ciudadana Jaime Araya declaró que las cifras apuntan a una desconexión entre la población y el gobierno.
Los datos que revela la encuesta son súper consistentes con lo que uno percibe en la calle. Había una altísima expectativa, pero hay una cierta resignación de que lo que prometió el presidente Kast no se va a cumplir. Y además también la gente ya empieza a ver con cierta desconfianza por qué el gobierno se opone de manera sistemática al proyecto de levantamiento del secreto bancario.
Por otro lado, el gobernador de la región metropolitana, Claudio Rego, indicó que es muy pronto para tomar una postura sobre el plan de seguridad, pero que este debe tener el foco puesto en combatir el crimen organizado desde todas las aristas posibles para detener su expansión hacia otros sectores alejados de la capital.
Lamentablemente, las comunas rurales ya no están exentas ni inmunes al crimen organizado. Hoy día el crimen organizado tiene como campo de operaciones toda la región metropolitana, incluyendo las 18 comunas rurales.
Pese a que la iniciativa fue presentada recién el martes pasado, desde el oficialismo destacan los números en las encuestas. El senador y representante de la Comisión de Seguridad Pública, Andrés Longton, respaldó no solo el plan de seguridad, sino la postura que ha tomado el ministerio desde que Arrau asumió como secretario de Estado.
Esto deja en evidencia de que ha habido una labor comunicacional más fina y con mayor visibilidad y mayor involucramiento desde el punto de vista no solo del ministro, sino también distintos actores relacionados con la seguridad de nuestro país, en los cuales el ministro ha recurrido para asesorarse.
Cabe recordar que el proyecto consta de 7 focos repartidos en 3 ejes fundamentales: prevención, recuperación del control territorial y fortalecimiento y gestión institucional.
Información precisa y plural. Radiograma.
La
fuerza de Fotón Camiones no solo mueve carga, también evoluciona. Evoluciona con Miller para moverse con agilidad, Aumark para responder con eficiencia, Auman para asumir trabajos de mayor exigencia y el tracto camión Galaxy para los grandes desafíos del camino. Todo con el respaldo de una red de postventa que te acompaña de Arica a Punta Arenas. Fotón Camiones, potencia que redefine el camino.
En Claro sabemos que los partidos se definen en los detalles. Por eso queremos que veas el fútbol como nunca antes, en 4K. Porque si eres cliente de Televisión Claro, tú serás el primero en disfrutar el nuevo canal Televisión 4K para ver los partidos con 4 veces más definición. Y si es que aún no lo eres, cámbiate al Doble Pack Premium de Claro y vive el fútbol como nunca antes. Claro, por ti cada día mejor.
Vigente del 1 de junio al 20 de julio de 2026. Términos y condiciones de la promoción en btr.com.
8 de la mañana, 25 minutos.
Hoy se realizará la formalización de 19 detenidos en la Operación Tokio, investigación que encendió las alarmas sobre el despliegue del tren de Aragua en el territorio nacional. Ante este escenario, los legisladores Eduardo Cretón y Jaime Araya enfatizaron en la necesidad inmediata de optimizar el intercambio de información pública y flexibilizar el secreto bancario para rastrear los activos financieros de estas organizaciones criminales que operan en Chile. Los detalles con Sebastián Catalán.
La Operación Tokio dejó 19 detenidos vinculados a un brazo del tren de Aragua, quienes enfrentarán cargos a esta jornada por lavado de activos y otros delitos asociados. Entre los imputados figura el ciudadano venezolano José Pérez Asensio, quien trabajaba como ejecutivo en el Banco Santander. Según la investigación, habría aprovechado su cargo para facilitar el envío de millonarias sumas de dinero al exterior entre 2022 y 2025, recursos ilícitos obtenidos principalmente mediante extorsiones a dueños de clubes y bares del barrio Bellavista. En entrevista con La Tercera, el fiscal regional metropolitano sur, Héctor Barros, advirtió que el tren de Aragua atraviesa una fase de expansión en Chile. A su juicio, la organización ya no opera solo como una banda dedicada a extorsiones, secuestros y homicidios, sino como una verdadera estructura criminal con capacidad de inserción financiera. Frente a ese escenario, el senador Karim Bianchi, presidente de la Comisión de Seguridad Pública, sostuvo que desde hace tiempo se vienen impulsando estrategias transversales para frenar el avance de las mafias transnacionales en Chile.
Desde la creación del Ministerio de Seguridad hacia las leyes como la de inteligencia del Estado, la antiterrorista, la de la Fiscalía Supraterritorial, entre otras, han sido elaboradas por los gobiernos y el Congreso Nacional en miras de principio de interoperabilidad.
Por su parte, el diputado Jaime Araya, integrante de la Comisión de Seguridad Ciudadana, afirmó que resulta fundamental terminar con el secreto bancario para poder seguir los movimientos de dinero y el patrimonio de estas redes criminales.
El flujo financiero es lo que lo sostiene y es el principal interés por el cual llevan adelante sus distintas operaciones. De ese punto de vista, es indispensable que nosotros podamos modificar el régimen que tenemos para el levantamiento del secreto bancario y podemos aumentar de manera muy sustancial las sanciones.
Con las alertas encendidas por la infiltración del tren de Aragua en el sistema financiero, la atención estará puesta esta jornada en el Centro de Justicia, donde se realizará la formalización de los 19 imputados de la denominada Operación Tokio.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
8 de la mañana, 27 minutos.
La oposición busca alinear una postura común frente al Plan de Reconstrucción Nacional y junto a alcaldes y concejales intentarán fijar este lunes una estrategia para frenar en el Senado una reforma que, según advierten, podría afectar directamente las finanzas municipales. Los detalles en el informe de Sebastián Cornejo.
Los comités Unido y Socialismo Democrático anunciaron una ofensiva conjunta para intentar fijar una posición común frente al avance del Plan de Reconstrucción Nacional en el Senado. En este contexto, convocaron para este lunes una jornada con alcaldes y concejales, con el objetivo de conocer el impacto territorial de la nominada mega reforma y articular una respuesta común como bloque. La senadora Yasna Proboste, de la Democracia Cristiana, entregó más detalles sobre los objetivos de este encuentro y subrayó la importancia de escuchar también a los jefes comunales y concejales del sector, advirtiendo que el Plan de Reconstrucción podría afectar directamente a los municipios por la vía de ingresos propios de cada comuna y por cambios al Fondo Común Municipal.
Como oposición trabajamos unidos, juntos como un solo equipo, porque frente a un proyecto que nos preocupa, la ciudadanía merece tener una voz firme y clara. Por eso, este lunes nos vamos a reunir con el mundo municipal, porque queremos escuchar de primera fuente cómo la mega reforma del gobierno impacta en los territorios.
Desde el Partido Comunista, la senadora, también integrante del Comité Unido, Claudia Pascual, sostuvo que la mega reforma presenta falencias, entre ellas la rebaja de impuestos a medianas y grandes empresas, y afirmó que la oposición necesita actuar con unidad frente a este proyecto.
Los partidos de oposición junto a las bancadas hemos estado coordinados desde hace bastante tiempo. Es por ello que este día lunes vamos a reunirnos para poder consultarles, preguntarles, reflexionar de forma conjunta con alcaldes y alcaldesas cómo golpean estas medidas.
En el oficialismo, en tanto, reconocen que, pese a haber obtenido una mayoría de 24 votos contra 21 en una primera votación, ese respaldo podría seguir siendo frágil cuando el proyecto llegue al Pleno para discutir la idea de legislar. Por eso aseguran que están desplegando todos los esfuerzos para consolidar esa mayoría. Así lo señaló el senador de la UDI, Iván Moreira.
Tenemos nosotros en el Senado una mayoría muy frágil de un voto, pero esperamos aprobarla con más de 3 votos, aunque nos gustaría que fuera mayor el resultado. Pero el aprobarla por un voto significa que vamos a estar expuestos en el futuro.
El cónclave opositor se realizará este lunes a partir de las 12:30 horas en la biblioteca del ex Congreso Nacional, con representantes tanto del Comité Unido como de Socialismo Democrático.
La difusión de un volante con una imagen intervenida del presidente José Antonio Kast abrió críticas incluso dentro del propio Partido Socialista. Se trata de un panfleto que comenzó a circular en las redes sociales y en el que aparece el mandatario con la nariz alargada en alusión a Pinocho, junto a un mensaje que decía textual: el PS te defiende de la mega reforma, Kast miente, además del logo del partido. La pieza generó reparos entre parlamentarios socialistas, quienes, si bien mantienen críticas de fondo al gobierno, cuestionaron que se recurra a este tipo de material para ridiculizar al presidente. A su juicio, esa no es la forma adecuada de convivencia política. El jefe de la bancada de los diputados socialistas, Raúl Leiva, sostuvo que las críticas políticas deben ser siempre fundadas y argumentadas y que en ningún caso debe caer en las descalificaciones o en la cancelación de quien piensa distinto.
Algunos podrán justificar con que la derecha siempre cancela, moteja, descalifica, pero quienes pretendemos elevar el nivel de la crítica política no podemos caer en los mismos argumentos o en la misma falta de argumentos de nuestros rivales políticos que tanto criticamos.
En la misma línea, el diputado socialista Nelson Venegas afirmó que no comparte esta forma de hacer política y llamó a que las diferencias se enfrenten con información seria y debate democrático.
Nosotros somos absolutamente contundentes y críticos respecto a cómo se está gestionando el gobierno y lo hacemos a través de los discursos, a través de nuestras publicaciones, a través de la información seria. Pero este tipo de cosas personalmente yo no las comparto, no estoy de acuerdo.
Al ser consultado, el diputado del Partido Liberal, Luis Maya, señaló que la oposición debe ser constructiva y avanzar en los reales problemas de la ciudadanía.
Tenemos que trabajar por las reales necesidades de la gente, por el problema de seguridad, por el problema de frontera, por el problema en salud, por los problemas de educación, por los problemas que vive la gente común. Y dejar de lado la pelea chica entre partidos, entre políticos, eso no le sirve a nadie.
Tras la difusión de este volante, el viceministro del Interior y además secretario general de Gobierno, Claudio Alvarado, criticó en su cuenta personal de X que utilizar la imagen presidencial para denostar en publicaciones oficiales del Partido Socialista se aparta de las reglas básicas de respeto y del cuidado de las formas de convivencia democrática. Además, agregó que Chile espera del Partido Socialista contribuciones al país y no descalificaciones. Luego de estas críticas, el Partido Socialista eliminó el video en que su vicepresidente Arturo Barrios y su presidenta Paulina Bodanovich anunciaban que desplegarían ese volante el próximo sábado 13 de junio en distintas comunas del país.
Vamos, campeones, el día 13 el Partido Socialista se moviliza a las 12 del día. El sábado 13 todos a las ferias, todos los lugares a dar nuestra propaganda, a decir qué es lo que está ocurriendo en nuestro país.
Ese material había sido compartido en Instagram, en X y también en Facebook. Sin embargo, el equipo de Radio Bio Bio logró acceder al registro audiovisual tras ser eliminado. Además, fuentes del Partido Socialista señalaron a la radio que no manejan una explicación sobre por qué se bajó el video de las redes sociales y añadieron que la mesa directiva no tiene por qué consultar ni autorizar este tipo de iniciativas a sus parlamentarios.
Noticias con Independencia. Radiograma.
Con BCI, tu día preferido son todos, porque tienes siempre los mejores beneficios. Disfruta todos los miércoles con hasta un 50% de descuento en Starbucks. Y los jueves, obtén devolución de tu compra en bencina pagando con tu app Copec para cargar como tú prefieras. Y para el resto de la semana, disfruta de un beneficio diferente todos los días en tus tiendas y restaurantes preferidos. Hazte cliente de BCI, el banco que siempre te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. Más información de la promoción en bci.cl/beneficios. Infórmense sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Atención empresarios, directores, gerentes. Si tu empresa factura más de 80 millones al mes, podría ser penalmente responsable por más de 260 delitos bajo la nueva ley de delitos económicos. No arriesgues tu negocio. En C-360 te ofrecemos una solución integral. Modelo de prevención a tu medida, oficial de cumplimiento externo, capacitaciones y plataforma de reporte ético. Visita C-360.cl.
Uy, vecino, parece que este invierno se viene con todo.
Así parece, por eso yo revisé el techo, las canaletas y sellé las ventanas.
¿En serio? Yo siempre me acuerdo cuando ya está lloviendo.
Mejor hágalo ahora, vecino, mire que prevenir siempre es más barato que reparar. Yo usé productos Lanco y quedó todo protegido.
¿Lanco? ¿La pintura?
Es mucho más que pintura, vos. Lanco tiene soluciones para sellar, impermeabilizar y proteger toda la casa.
Este invierno, no esperes la primera lluvia. Prepárate a tiempo con pinturas e impermeabilizantes Lanco. Encuéntranos en Sodimac, Construmart y las principales ferreterías del país. Los expertos recomiendan Lanco.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Bio Bio. Está en el aire y en tu corazón.
Me pica. Arriba, abajo, en todo el cuerpo. Me pica.
Ay, ráscame ahí.
¿Todos los días la misma canción?
Si te pica, puede ser tu detergente. Cámbiate a Popeye. Soy Pancho Saavedra y junto a mi familia elegimos Popeye, el detergente número uno en el cuidado de la piel de toda la familia.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Tu ciudad, tu región, tu país.
Tu radio. Bio Bio.
Cobertura total.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp Bio Bio. Participa y comparte.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de Volvo. Súbete con seguridad a la electromovilidad.
El precio del dólar subió 19 pesos con 50 centavos el viernes al cotizarse a 914 pesos con 10 centavos comprador y 914 pesos con 40 centavos vendedor. En la semana el valor del dólar aumentó 15 pesos con 10 centavos. El precio del cobre bajó 1,02% el viernes en la Bolsa de Metales de Londres al transarse a $6.22 la libra. En la semana el valor del cobre aumentó 3,79%. En abril de 2026, los índices nominales de remuneraciones y de costos laborales registraron alzas de 12 meses de 5,7% y 6,4% respectivamente. La Bolsa de Comercio de Santiago cerró con pérdidas el viernes. El índice selectivo IPSA bajó 0,3%, mientras que el general IGPA cedió 0,28%. En la semana el IPSA retrocedió 4,8%. Wall Street bajó el viernes, el Dow Jones perdió 1,35%, mientras que el Nasdaq alcanzó 4,18%. El precio del petróleo Brent bajó 2,04% el viernes en Londres, donde el barril cerró a $93.09. En Nueva York, el valor del petróleo WTI disminuyó 2,69% al cotizarse a $90.54 el barril. Y por último, el valor de la unidad de fomento de la UF para este lunes 8 de junio será de 40.746 pesos con 28 centavos.
Sube la benzina, suben las razones para tener un Volvo. Obtén el Volvo X30, el 100% eléctrico más vendido y más premiado del 2025. Ven a conocerlo a nuestras sucursales y descubre su autonomía e innovación. Te esperamos. Conoce más en volvohomestore.cl. Volvo.
Bio Bio Deportes.
8 de la mañana, 39 minutos.
Vamos a revisar toda la información del deporte. Universidad de Chile ante Audax Italiano y Deportes La Serena frente a Unión La Calera. Juegan hoy desde las 12:30 horas en la definición del grupo D de la Copa de la Liga. En otros deportes les vamos a contar que hoy desde las 9 de la mañana el piloto italiano Kimi Antonelli saldrá desde la primera posición de la grilla de la largada del Gran Premio de Mónaco, sexta fecha de la temporada de la Fórmula 1. De esto y más, conocemos en el informe de Felipe Espina.
La selección chilena masculina de fútbol cayó 2-1 ante Portugal en el primero de los amistosos de fecha FIFA que tendrá la roja en su gira por Europa. Nicolás Córdoba, DT del cuadro nacional, destacó la actuación del golero Lorenz Vigorú, la mejor figura de Chile ante los lusos.
Lo de Lorenz para nosotros es el ejemplo de dónde queremos que esté nuestro arquero. El año pasado fue uno de los mejores arqueros de la Championship. No me sorprende lo que pasó hoy. Y seguramente los que vienen atrás, Vargas, Bernedo, todos estos chicos que están ahí apareciendo y que están teniendo continuidad, la tienen que pelear. Va a llegar el momento de Tomás. Tomás tiene 22 años, pero con este nivel de actuaciones de Lorenz, la tienen que pelear.
El próximo duelo de La Roja será el martes desde las 14 horas ante la República del Congo, en Francia, en el staff de la SOX de la ciudad de Orleans, a 110 kilómetros de París. En el fútbol local, y pese a golear por 5-1 a Cobresal en el Claro Arena, Universidad Católica quedó eliminada de la Copa de la Liga. Esto porque Ñublense venció por 2-1 a Universidad de Concepción y se clasificó como líder del Grupo B a las semifinales de este torneo. Daniel Garnero, DT de los Cruzados, aseguró que la eliminación se consumó en el partido de la fecha pasada, con el empate 1-1 ante los chillanejos en el Claro Arena.
Hoy quedamos eliminados por pequeñas distracciones que tuvimos en el juego anterior acá del local. Y bueno, el fútbol tiene estas cosas. Acertás y ganás, te equivocás y podés perder, y podés perder posibilidades como nos tocó. Y después de hacer un gran partido, quedamos eliminados.
En este mismo torneo, hoy desde las 12:30 horas, se define el Grupo D. En el Estadio La Portada, La Serena recibe a Unión La Calera y Universidad de Chile será local en el Estadio Nacional ante el Audax Italiano. El entrenador de los azules, Fernando Gago, adelantó la definición del grupo que tiene a Unión La Calera como principal candidato a clasificar a las semifinales.
Al no depender de nosotros, nosotros tenemos que pensar en ganar el partido. Esa es lo que vamos a trabajar y tratar de hacer como lo hacemos en cada encuentro. A partir de eso, vamos a depender de otro resultado y la cabeza va a estar puesta solamente en el partido nuestro para tratar de lograr lo que nos corresponde a nosotros, que es ganar y esperar un resultado.
En los otros partidos del día, ya eliminado del torneo, Colo-Colo visita desde las 15 horas a Huachipato por el grupo A, y por la zona C, el ya clasificado Higgins recibe a Palestino y Deportes Limache será local ante Everton. En otros deportes, hoy a partir de las 9 de la mañana se disputa el Gran Premio de Mónaco, sexta fecha de la temporada de la Fórmula 1. Desde el primer lugar de la grilla largará el piloto italiano de Mercedes, Kimi Antonelli; segundo lo hará el neerlandés de Red Bull, Max Verstappen; y tercero, el británico de Ferrari, Lewis Hamilton. Al cierre, dar cuenta que en el tenis, el alemán Alexander Zverev, 3 en el mundo, y el italiano Flavio Covoli, 14 del listado ATP, definen hoy desde las 9 de la mañana al campeón de Roland Garros, segundo Grand Slam de la temporada.
Compadre, ¿alcancé o terminó el Cyber Carén?
Extendieron el Cyber. Aprovecha descuentos en neumáticos, repuestos, accesorios y más.
Cyber Last Chance en Carén.cl. Del 4 al 7 de junio. Últimas ofertas para tu máquina en las sucursales Carén y en Carén.cl.
Ocho de la mañana, 43 minutos.
Una nueva problemática envolvió al registro civil e identificación, luego de que se revelara que entre los años 2024 y 2025 se entregaron una serie de cédulas de identidad a migrantes que no cumplían con los requisitos. Así fue desde la propia institución que se informó que los documentos fueron inhabilitados, fueron bloqueados. No obstante, las críticas han sido transversales, sobre todo en el sentido de cómo afecta esto a la credibilidad de este organismo. Detalles con Josefa Chiamaro.
El Servicio de Registro Civil e Identificación se vio envuelto en un nuevo escándalo. Esto luego de la entrega errónea durante 6 meses de cédulas de identidad con residencia definitiva a migrantes que no cumplían con los requisitos para acceder a ellas. En dicho periodo se entregaron cédulas con residencia definitiva por 5 años a personas que solo contaban con autorización para permanecer de forma temporal en el país. Al respecto, la respuesta del servicio frente al error apuntó directamente a la implementación de un sistema de identificación en el año 2024, el cual incluía una homologación de datos con el Servicio Nacional de Migraciones. Además, indicaron que todas las cédulas identificadas con estas incidencias de datos fueron bloqueadas de forma definitiva en los sistemas, dejando estos documentos inhabilitados para cualquier tipo de trámite. Mientras tanto, desde el Servicio Nacional de Migraciones informaron que se instruirá un sumario interno para aclarar la situación. De hecho, fue el propio director nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum, quien confirmó la información a la radio.
Vamos a instruir un sumario interno en el Servicio de Migraciones para que esta situación se aclare lo antes posible, pero esto da cuenta también de lo que nosotros venimos denunciando ya hace 2 meses cuando llegamos al cargo, que tiene que ver con la falta de un sistema interoperable.
Desde el Parlamento, el senador socialista Juan Luis Castro afirmó que esta situación es totalmente inexcusable.
Esto requiere reparación inmediata y debilita el combate a la migración irregular e indocumentada en Chile. Por tanto, como miembro de la Comisión de Seguridad del Senado, solicitaré la comparecencia del señor ministro de Justicia y el director general de Migraciones para aclarar los efectos, las consecuencias y sobre todo la solución.
En tanto, desde la UDI, el parlamentario Daniel Lilayú adelantó a la radio que oficiará al Ministerio de Justicia para esclarecer la situación.
Oficiaré al Ministerio de Justicia para que entregue todos los antecedentes del caso, esclarezca cómo ocurre esta situación y determine la responsabilidad administrativa que corresponde. Este tipo de situaciones debilita la confianza en las instituciones y contradice los esfuerzos que el país realiza para combatir la inmigración ilegal.
Un dato a tener en cuenta es que la primera alerta sobre este tema quedó registrada por el exdirector del Servicio Nacional de Migraciones durante la administración del expresidente Gabriel Boric.
Faltan 14 minutos para las 9 de la mañana.
La resolución del Servicio de Impuestos Internos que permita a plataformas extranjeras de apuestas online inscribirse para pagar IVA abrió una nueva controversia política. Parlamentarios cuestionaron que el Estado pueda recaudar de una actividad cuya regulación sigue pendiente. Valentina Obreque tiene los detalles.
La resolución del Servicio de Impuestos Internos que permite a plataformas extranjeras de apuestas online inscribirse para pagar IVA en Chile abrió una nueva controversia política y jurídica luego de que parlamentarios cuestionaran tanto el origen de la medida como sus efectos. El debate surge porque aunque el Servicio de Impuestos Internos sostiene que busca asegurar el pago de impuestos por servicios que se prestan en Chile, las apuestas online aún no cuentan con una regulación aprobada por el Congreso, por lo que su situación legal sigue en discusión. En ese contexto, la Contraloría General de la República intervino y dio un plazo de 10 días hábiles al Servicio de Impuestos Internos para que explique las atribuciones legales que utilizó al dictar esta resolución. La medida fue valorada por diputados y senadores que impulsaron el requerimiento. Uno de ellos fue el senador socialista Gastón Saavedra, quien sostuvo que la resolución termina avalando el juego ilícito.
Usted lo único que hace con esa resolución es avalar el juego ilícito. Y se equivocó el gobierno porque alguien dio las instrucciones para que el Servicio de Impuestos Internos tomar una decisión y emitir una resolución como la que hizo.
En esa misma línea, el diputado de la Federación Regionalista Verde Social, Jaime Mulet, calificó como contradictorio que el Estado cobre impuestos a una actividad que considera ilegal.
El Servicio de Impuestos Internos se contradice en primer lugar y se extralimita al legalizar implícitamente, cobrando impuestos, una actividad que está prohibida por ley en Chile. De manera que esto es como que le cobremos el IVA al narcotráfico.
Desde la ámbito económico, en cambio, surgieron matices. El economista Carlos Schmidt sostuvo que el cobro de impuestos no convierte automáticamente una actividad ilegal. A su juicio, el camino razonable sería primero legislar y establecer un marco regulatorio claro para luego definir el tratamiento tributario correspondiente.
Que se les cobre el IVA no lo legaliza totalmente. El Estado lo que primero hace es legislar, es decir, poner una ley. Luego de eso determino qué empresas cumple con la legislación que nosotros tenemos y luego se cobra impuestos. Y aquí se está haciendo al revés. Esa legislación todavía no existe.
Mientras el gobierno ha defendido la decisión con el argumento de que el rol del Servicio de Impuestos Internos es recaudar los tributos que correspondan y no pronunciarse sobre la legalidad de las actividades económicas, ahora será la Contraloría la que deberá pronunciarse sobre si el organismo actuó dentro de sus atribuciones al dictar una resolución que sigue generando divisiones en el mundo político y económico.
Distintos deudores del crédito con aval del Estado, más conocido como CAE, han denunciado que sus bancos retiraron la totalidad de sus fondos en el marco de la recuperación iniciada por la Tesorería General de la República tras la instrucción del ministro de Hacienda Jorge Quirós. La Tesorería ya había realizado un primer llamado a regularizar la situación. Pese a ello, quienes no pagaron comenzaron a notar los embargos en sus cuentas bancarias. Así, durante la jornada, las redes sociales se llenaron de denuncias debido a que los dineros retirados correspondían principalmente a las remuneraciones de las personas. Al respecto, las críticas, especialmente en el Parlamento, se dieron de manera transversal. De hecho, el diputado comunista Boris Barrera indicó que vaciar las cuentas bancarias de deudores del CAE, mientras se rebajan impuestos a los más ricos, demuestra con claridad dónde están las prioridades del gobierno. En esa línea, la diputada Frente Amplista Emilia Schneider fue explícita en señalar que defenderán a las personas que se vieron obligadas a perder sus recursos.
Vamos a defender a esas familias y vamos a oficiar a la Tesorería General de la República para fiscalizar este proceso, porque no vamos a permitir ni abusos ni arbitrariedades.
Por su parte, desde el Partido de la Gente, el diputado Patricio Briones también cuestionó duramente la medida. Esto cobra especial relevancia, sobre todo porque el PDG ha sido una de las casas políticas externas al oficialismo que más apoyo le ha entregado al gobierno del presidente José Antonio Kast.
No es menos grave que aquí se vulneran algunos derechos inherentes al buen devenir de las personas con el uso adecuado de sus recursos. Esta es prácticamente una vulneración flagrante y me parece poco prudente que la Tesorería, independiente de los motivos, tenga que actuar de forma tan severa.
Ahora lo que resta es saber si la administración del presidente Kast seguirá implementando este tipo de políticas a pesar del amplio rechazo que provocan en la ciudadanía. Cabe destacar también que los afectados pueden, con apoyo legal, ingresar un recurso ante la Tesorería solicitando que se alce el embargo en caso de que el dinero corresponda a sus sueldos.
Información precisa y plural. Radiograma.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de BCI, el banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas?
Una dura crítica a la CAP realizó el senador socialista Gastón Saavedra, quien acusó que no hubo transparencia por parte de la empresa durante la crisis del acero. Conocemos detalles de esta historia desde Radio Bio Bio en Concepción con Paula Arthur.
En entrevista con Radio Bio Bio en Concepción, el parlamentario valoró la noticia respecto a la venta de la siderúrgica desde CAP a ASA. Sin embargo, coincidió con que la empresa no fue transparente en el proceso de cierre, pues estaba ya negociando la venta de sus activos y pidiendo apoyos que el Estado finalmente sí le entregó. Entre medio, agregó que obtuvo ganancias bursátiles.
Le faltó transparencia. No, mucho rato estaba negociando, lo he hecho así, lo contratan, pero además, si usted después refleja los diferentes anuncios que se fueron haciendo en la bolsa, significaron alzas de las acciones de la CAP. Entonces nunca hubo pérdida.
¿Y las pérdidas o
lo... Las pérdidas se las llevó Talcahuano.
Pérdidas también que asumió en parte el propio fisco a través de subsidios y apoyos en el difícil proceso de salida de los trabajadores afectados. Si bien no quiso referirse a un engaño, sí admitió que la actitud de la empresa deja un dejo amargo.
Ese es el sabor amargo de todo esto, y se lo hemos dicho. Y por eso que hemos reclamado todos los que tenemos voz a veces, acá sigue habiendo una deuda con la región y con Talcahuano. no hubo transparencia, como dijimos delante. Creo que eso hace bien cuando las cosas se dicen. Los términos bien utilizados y la verdad permite mejores caminos hacia el futuro.
Cabe recordar que el hecho esencial anunciado por la CAP a la Comisión del Mercado Financiero da cuenta de una operación por 130 millones de dólares. Aunque la compañía la valoró en más de 400 en proyectos futuros que dependerán de las condiciones y decisiones que adopten sus nuevos dueños.
DCI presenta Festival Fauna Primavera 2026. Ya confirmaron tus bandas preferidas: The Strokes, New Order, FKA Twigs, Janimar y muchos más. Y nosotros te confirmamos preventa exclusiva para clientes DCI. Compra tus entradas con 20% de descuento este 9 de junio en faunaprimavera.cl. Hazte cliente y vive las mejores experiencias con el banco que te prefiere a ti. DCI, seamos diferentes. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Revisa términos y condiciones en bci.cl.
Faltan 6 minutos para las 9 de la mañana.
Dato de nuestros auditores que nos escriben al WhatsApp de BioBio, más 569-9200-7888. Nos están reportando a esta hora que hay inconvenientes con el servicio de energía eléctrica en el sector Bajos de Mena, en la comuna de Puente Alto, acá en la región metropolitana. Nos avisan que están a esta hora sin energía eléctrica, sin luz. Reiteramos el mensaje que nos advierten a esta hora auditores que nos están escuchando ahí en Bajos de Mena, en Puente Alto. Nos avisan que están con problemas en la energía eléctrica, sin luz a esta hora en esa comuna. Y distintas organizaciones gremiales de la región de la Araucanía pidieron al gobierno revisar los procedimientos para entregar tierras a mapuches y señalaron que la ley indígena es parte central del problema que afecta a 4 regiones del sur del país. Algunos dirigentes incluso plantearon analizar los títulos de merced en que se amparan las comunidades para solicitar a la CONADI restitución territorial. Vamos hasta Radio Biobío en Temuco, el reporte es de Rodrigo Aguilera.
Diversos sectores empresariales, que son representados a través de la multigremial de la Araucanía, principalmente agricultores y forestales, han señalado que no se puede seguir entregando tierras del sistema productivo a comunidades mapuches que no trabajan la tierra. El presidente de la multigremial, Patricio Santibáñez, dijo que la ley indígena agudiza el conflicto en la macrozona sur y agregó que la entrega de tierras no está en la ley, sino que en decretos que se pueden cambiar.
Ha sido una fábrica de violencia y una fábrica de pobreza para la región. La ley no habilita, no indica hacer el programa de compra de tierras que se hizo. Eso está definido en decretos, reglamentos que están bajo la ley y por lo tanto hay un espacio para actuar mucho más rápido.
Eduardo Renner, presidente de la Sociedad de Fomento Agrícola de Temuco, SOFO, indicó que se tienen que revisar los títulos de merced que se usan para pedir tierras y la entrega de aplicabilidad que realiza la CONADI, porque hay comunidades violentas que están obteniendo beneficios.
Hay que revisar los títulos de merced que se han entregado, o las aplicabilidades, mejor dicho, y una vez que se hayan revisado, priorizar a las comunidades que nunca les ha tocado tierra. Hay comunidades más pacíficas que no han tenido la oportunidad de recibir tierra a pesar de que tienen aplicabilidad, y otras que son más violentas, que producto de la violencia consiguen más tierra, y eso no puede ser.
La directora ejecutiva de la multigremial, Claudia Lillo, indicó que también existe una relación entre la entrega de tierras y la violencia. La dirigente ejemplificó su argumento con la comunidad Temucuicui de Ercilla y señaló que recibió tierras compradas por la CONADI que sobrepasan lo que ellos tenían registrado en los títulos de merced.
De reestudiar el tema de la entrega de tierra, porque hay ejemplos que nos muestran que hay una relación en muchos casos entre violencia y entrega de tierra. El caso de la Temucuicui a nosotros nos parece que es bastante emblemático. La Temucuicui tenía en su título de merced original 250 hectáreas como superficie y cuando se le hicieron las aplicabilidades tenía un desmedro de 50 hectáreas. A la fecha se le han entregado más de 3.600 hectáreas a una sola comunidad.
Los gremios de la Araucanía reiteraron que se debe modificar la ley indígena y se deben revisar todos los procedimientos que actualmente permiten la entrega de tierras a las comunidades mapuches. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Faltan 3 minutos para las 9 de la mañana.
Un plazo de 20 días decretó el Tribunal de Defensa para la Libre Competencia a raíz de la solicitud de la empresa Marina del Sol para suspender el proceso de licitación del casino de Viña del Mar y otros tres recintos. La empresa inversora acusó desventaja y riesgos anticompetitivos con otras firmas del rubro, además de cuestionar el límite de tiempo para instalar el nuevo servicio. Nos informa desde Radio Biobío en la región de Valparaíso, Fabián Corrotea.
La empresa Inversiones Marina del Sol S.A. ingresó una consulta al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia para determinar si el diseño concreto de las bases técnicas elaboradas por la Superintendencia de Casinos de Juegos para los procesos de licitación del Casino de Viña del Mar se ajustan o no a las exigencias de las normas para la libre competencia. En específico, la firma de casinos que ya opera en Calama, Chillán, Talcahuano y Osorno acusó riesgos anticompetitivos y desventajas ante otras firmas del rubro. La doctora Patricia Leal Barros, académica de la Facultad de Derecho y Humanidades de la Universidad Central de Chile, afirmó que los municipios incumbentes y la Superintendencia de Casinos y Juegos tienen 20 días para entregar documentación.
El Tribunal de Defensa Libre Competencia ya ofició a la Fiscalía Nacional Económica y a la Superintendencia de Casinos para que investiguen sobre, entonces, den algún tipo de respuesta con respecto a las condiciones de la licitación. Podrían ser cambiadas y ajustadas.
Respecto a la situación de Viña del Mar, la firma MDS manifestó que existe un grave problema de diseño en cuanto a las condiciones de transición entre el operador saliente Enjoy y el próximo adjudicatario, ya que se establece que el plan de operaciones del casino no podrá exceder de 3 meses. Por otra parte, en el sindicato de trabajadores del actual operador del casino Viña Marino, destacaron que la licitación incluya la continuidad laboral, cuestión que fue criticada por la empresa Marina del Sol. Así lo valoró el presidente del sindicato, Diego Valerio.
Para nosotros, que se haya consagrado el principio de continuidad laboral en la fase de licitación a través del Consejo Resolutivo es una excelente noticia, ya que se allana a las disposiciones del Código del Trabajo y a las diversas interpretaciones a través de dictámenes y pronunciamientos que hemos tenido